qué es lo que el Señor tiene para nosotros y cómo es que el Señor nos va a guiar en este año nuevo. Cómo podemos agradar al Señor. Y el Señor me llevó a una escritura que es muy conocida por todos nosotros. Y yo creo que esto sea la base de las próximas semanas en la cual vamos a estar estudiando algunas historias en la palabra del Señor. Que esto sea el sentir de nuestros corazones, el querer buscar el rostro del Señor. Y yo le voy a invitar a que abra sus Biblias conmigo al capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Solo voy a usar este versículo como referencia, pero en realidad vamos a estar estudiando el reinado de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Salomón es rey y el Señor hace un pacto con Salomón. Después de haber terminado la casa de Jehová y la casa del rey, dice la palabra del Señor que fue prosperado. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche diciendo: yo he oído tu oración. Y en el versículo 14 el Señor le da unas instrucciones a Salomón y al pueblo de Israel. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es la base principal de un avivamiento. Este son las palabras de Jehová, el consejo de la palabra del Señor, de cuáles son los pasos para traer un avivamiento. Un avivamiento en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en el ministerio, un avivamiento en nuestra comunidad, aún un avivamiento en toda nuestra nación. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Noten la progresión. Y a través de las próximas semanas estaremos estudiando a través de las diferentes historias en la Biblia esta misma progresión. Quiero que volteen conmigo al capítulo 32 del mismo libro, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 32, versículo 26. 32:26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías era bisnieto de Usías. Antes del reinado de Ezequías, estuvo como rey el rey Acaz. El reinado de Acaz fue bastante malvado. Y alrededor del momento en que comenzó el reinado de Ezequías, Israel, el reino del norte, cayó en el poder del imperio asirio. Observa que el profeta Isaías cumplió un papel muy importante en el reinado de Ezequías. Otros profetas también participaron, como Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. Ezequías fue uno de los reyes más grandes de Judá. El escritor de Crónicas dedica cuatro capítulos al reinado de Ezequías. Esto es exclusivo e importante porque solo se dedica más texto a David y a Salomón. Así que si pudiéramos calificar los reyes, el escritor de Crónicas escribió mucho acerca de David, mucho acerca de Salomón y también acerca de Ezequías. Ezequías fue importante, si usted voltea conmigo al capítulo 29, por esta razón. En el versículo 2 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David era el que empezó el reinado escogido por Dios. David se le dio una promesa de que iba Dios a establecer su reino, iba a tener un reino perpetuo. La profecía se cumple al nacimiento de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en medio de eso vemos a el rey Ezequías. Él decidió al principio de su reinado que él iba a seguir a Dios. Ahora, esto es importante porque el rey Ezequías, su padre fue el rey Acaz. El rey Acaz fue uno de los peores reyes en la historia de Israel. Se le acredita muchos pecados. Había cerrado las puertas del templo. Había propagado la adoración a dioses falsos por toda la tierra. El rey Acaz había buscado tener alianzas con extranjeros. Incluso el rey Acaz se le acredita el sacrificio de niños a dioses falsos. Y la nación de Israel sufrió el juicio de Dios por causa de este rey malvado Acaz. Perdió batallas, perdió también muchas personas que fueron al cautiverio, mientras otras fueron obligados a pagar tributos. Y como consecuencia de los pecados del rey Acaz, al llegar Ezequías, él se enfrentó con una situación muy difícil. Yo no sé y no dice la palabra del Señor acerca de la forma en la cual se creó Ezequías, pero es casi seguro creer que hubo una influencia piadosa en la vida de Ezequías. Aunque su padre era malvado, Él estaba rodeado de gente que todavía estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos deseaban regresar la adoración a Dios, el único Dios verdadero. En el versículo 1 del capítulo 29 nos enseña que la madre de Zacarías fue Abías. Abías es la hija de Zacarías. Zacarías es el hombre que dio consejos piadosos al rey Usías. Y podemos estar seguros de que en la crianza de Ezequías hubo hombres y mujeres piadosos que le habían de haber dado consejos piadosos, una influencia piadoso, porque desde el primer mes de su reinado, Ezequías manifestó su intención de ser fiel a Dios. Él estaba dispuesto a traer una reforma, algún avivamiento, a que el pueblo de Dios regresase al Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el único Dios verdadera. Tomando en cuenta la perversidad de su padre, él tuvo un corazón sensible a la voz de Dios, al mover del Espíritu Santo, al decidir por él mismo: la casa de Israel servirá al Señor. Y él quiso restaurar el pueblo, la relación entre Dios y el pueblo. Él quiso traer de regreso el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Ahora él era rey y ahora él tenía toda la autoridad de regresar al pueblo a Dios. Y lo primero que él hace es guiar al pueblo a un arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, comprendemos que el arrepentimiento es más que palabras. Para poder arrepentirse genuinamente, el arrepentimiento reconoce que tiene que haber acción. En el arrepentimiento, hermanos, es más allá que decir "me arrepiento" o decir "discúlpame" o "perdóname" o "I'm sorry". El arrepentimiento requiere un cambio de acción. Porque es fácil arrepentirnos con los labios, pero no es fácil arrepentirnos con acciones. El hombre que lastima a su mujer tanto y pide perdón, pero nunca cambia, no hay esperanza. Pero cuando ve la mujer que el esposo está cambiando sus acciones, ahí hay un arrepentimiento genuino. ¿Me están entendiendo? Cuando nos arrepentimos delante del Señor, tiene que haber no solamente confesión de palabras, pero una acción, un cambio de estilo de vivir, un cambio genuino, una transformación en la manera en la cual estamos viviendo. Y cuando hubo el arrepentimiento sincero, siempre habrá evidencias claras. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, hay cambios en nuestras acciones. Y mira lo que hizo este rey. En el versículo 3, en el primer año de su reinado, el rey Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Su padre Acaz había mandado cerrar las puertas. Y ahora él, como rey, en el primer mes de su reinado, él dice: vamos al templo abramos las puertas, arreglemos las puertas, limpiemos el templo, vamos a consagrar de nuevo el templo. No solamente era una confesión de palabras, sino también después hubo una acción verdadera. El cronista presenta un relato detallado de la limpieza que se hizo en todo el templo. En los versículos, en los versículos 12 al 17, describen todo lo que hicieron los sacerdotes y los levitas para purificar el templo o el santuario. Cuando terminaron, le informaron a Ezequías exactamente lo que habían hecho, letra por letra. Cuando Ezequías reúne a los sacerdotes y a los levitas, él hace una confesión. Los versículos 5 al 11 les presenta una lista de todos los pecados de Israel. Todos los delitos que había cometido el pueblo en contra de Dios. Este rey no está ocultando a nadie ni a nada. Él está llamando lo que es pecado, pecado. Él está llamando lo que no le agrada al Señor. Él no está interesado de seguir en los caminos de su padre, de seguir lo que la sociedad ha aceptado en ese entonces. Él lee la palabra del Señor y la palabra del Señor es claro, y hay que llamar lo que es pecado, pecado. Y le hace una lista de todos los pecados que el pueblo había cometido contra Dios. Después de esta confesión de los pecados, y después de purificar el templo, la siguiente cosa que hacen es de que empiezan a cambiar y a reformar la adoración. En los versículos 25 al 36 miramos estos cambios que empezaron a hacer. Dos muy notables. Estas son las acciones que hizo hacer el rey Ezequías. Empezó a reestablecer la adoración con holocaustos. Los holocaustos tenían una larga historia, puesto que en el capítulo 4 de Génesis miramos a Abel ofrecer un holocausto para Jehová. El pueblo de Israel había tenido una gran historia de holocaustos, de sacrificios. No habían hecho un sacrificio ya por algún tiempo ya bajo el rey Acaz, y él dijo: tenemos que ofrecer ofrendas y holocaustos al Señor. De acuerdo a la ley de Moisés, en Levíticos capítulo 6, había que dar ofrendas y holocaustos que debían de arder continuamente sobre el altar. Noten, esto era la ley del Señor, de que el pueblo del Señor continuamente tenían que traer holocausto y sacrificio para que ardía, para que ardiera continuamente sobre el altar de Jehová. Y por muchos años no habían hecho ningún sacrificio, ninguna consagración, ningún holocausto. Y ahora el rey Ezequías dijo: vamos a empezar. Vamos a restaurar el altar de Dios. es importante, hermanos, para poder traer un avivamiento, no solamente confesión, pero una de las acciones que debemos de hacer es restaurar el altar de Jehová, nuestro propio altar personal, el altar del templo, de que todo lo que ha profanado, todo lo que ha llegado entre mi vida y mi relación con Dios, hay que ponerlo a un lado y hay que limpiar y restaurar el altar de Jehová. Hermanos, esto es crucial, es importante entender esto, hermanos, que cuando nosotros estamos buscando el rostro del Señor, no solamente lo busquemos cuando hay necesidad, sino en todo tiempo debemos de buscar el rostro del Señor, en todo momento de nuestras vidas, porque aprendemos a depender de Dios, confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder del Señor. Y el altar nos acuerda de algo, que nosotros somos débiles y el Señor tiene todo el poder. El altar nos acuerda de las grandes maravillas del Señor. Donde quiera que iba Abraham, él era un constructor de altares, porque los altares que construía era una memoria de lo que Dios había hecho en ese lugar. Y los altares en nuestras vidas son importantes construirlas, hermanos, porque hacemos memoria que Dios estuvo con nosotros. Cuando pasamos por las tormentas específicas de la vida, Dios está con nosotros. Cuando pasamos por gran necesidad, el altar nos hace recordar que Dios estaba con nosotros. Y si estaba con nosotros en aquel entonces, ahora lo que estamos por enfrentar, Él va a estar con nosotros hasta que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El restaurar el altar es parte de un avivamiento. Es parte de la convocación al Dios Todopoderoso. Estuvimos en Israel, en el Monte Carmelo, donde el profeta retó a los profetas, más de 400 profetas de Baal, porque el Dios que contestaba con fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Los dioses de Baal eran dioses de fuego y dioses de lluvia, dioses del clima. Y el profeta dijo: el Dios que contesta con fuego, ese será el Dios de Israel. Ustedes conocen la historia, en Samuel 18. Cuando mandó reponer el altar a Jehová y trajo los bueyes para ser sacrificados como ofrenda, como holocausto, y mandó hacer una zanja alrededor de todo el altar, mandó a que trajeran cántaros de agua y que llenasen, mojaran todo, todo el altar, hasta que se escurría en toda la zanja, tanto que las zanjas estaban llenas de agua. Y cuando el profeta clamó al Señor que contestara con fuego, dice la palabra del Señor que el altar se consumió y la agua se secó, y Dios se manifestó en una manera sobrenatural. Y el Dios verdadero de Israel se hizo visible a través del fuego, y el pueblo del Señor pudo entender que el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios más poderoso que cualquier otro Dios que usted y yo podemos crear con nuestra mente, con imágenes e ídolos, porque Él es el Dios hacedor de todas las cosas, que con su palabra Él hace hacer las cosas, con su palabra creó los cielos y la tierra. Y ese altar, hermanos, fue restaurado Aquellos que hemos estado en el Evangelio por ya algún tiempo, se nos hace fácil olvidarnos del altar, la importancia del altar. Vivimos en una sociedad que todo es a lo ligero, todo es rápido, todo es cuando nosotros queremos, no hay que esperar. Pero el altar nos hace recordar que es mejor esperar en Dios que en nuestras propias fuerzas. El altar nos hace recordar que Dios es mucho más poderoso que nuestras fuerzas. El altar, hermanos, restaurado. ¿Cuánto tiempo estamos en nuestro altar personal buscando el rostro del Señor? Tenemos tiempo para ir para allá, tenemos tiempo para hacer aquello, tenemos tiempo para la familia, hacemos tiempo para el ministerio, hacemos tiempo para hacer otras cosas, hacemos tiempo para las vacaciones, hacemos tiempo para hacer esto y aquello, pero ¿cuánto tiempo hacemos para estar en el altar de Jehová, para estar buscando su rostro día y noche? Dijo David, el rey: busqué a Jehová de día y de noche. Yo deseaba estar en su presencia. La segunda cosa que hizo el rey Ezequías fue que incluyó la música de acuerdo a las indicaciones y los cánticos de David. En el versículo 29 y 30 dice la palabra del Señor que el pueblo cantó las alabanzas con gozo. Cantaron con gozo. Adoraron con gran alegría, dice el versículo 30, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Cuándo fue la última vez que alabamos al Señor con gran alegría? Es fácil caernos en una rutina, en nuestros cultos. Es muy fácil hacer los pasos. Aplaudir cuando todos aplauden. Levantar las manos cuando nos indican, levanta las manos. Y muchos pasan por las mociones, las acciones, pero en su corazón no hay un arrepentimiento genuino. La adoración a Dios se hace en espíritu y en verdad. La alabanza se hace con gran alegría. La adoración se hace con inclinación al Señor. La alabanza nos mueve a la adoración. Muchos creen que la alabanza y la adoración son iguales y en sí no son iguales, pero siempre van juntos. La alabanza no son cantos rápidos con música movida. Alabanzas son hablar de Dios, hablar, contar de sus maravillas. Alabar a alguien es levantarlo con alabanzas, con palabras. Dios, tú eres fuerte, Dios, eres grande, Dios nos sacó de esta, Dios me libró de esta, Dios me sanó de esto. Eso es alabar a Dios. Contarle a alguien acerca de Dios, usted está alabando a Dios. Y la alabanza nos mueve a la adoración. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente esto. Mientras la alabanza es hablar de Dios, la adoración es hablar con Dios. Y lamento que muchos llenan los santuarios domingo tras domingo alabando a Dios y nunca llegan adorar a Dios. Hablan de sus maravillas y eso es bueno, eso es parte de nuestro culto, pero la adoración es tener una intimidad con Dios. de hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo hablamos con Dios? No solamente hablar o comunicarnos con Dios es cuando nosotros solamente hablamos, pero cuando oímos su voz. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted alabó a Dios con alegría, se inclinó, se postró delante de su presencia y lo adoró en espíritu y en verdad? Estas son las reformas que hizo el rey Ezequías para que el pueblo pudiera reconocer la importancia de restaurar su vida personal, su relación personal con Dios. Esta es la razón por la cual el rey abrió el templo para la adoración regular de todo el pueblo. Si usted no cree que es importante venir a la casa del Señor, hermano, imagínate aquel día que usted venga y las puertas del templo están cerradas. Hay aquellos que vienen de vez en cuando, y cuando cancelamos un servicio u otro por lo que estamos haciendo durante la semana, no se dan cuenta y llegan y la iglesia. Vino el rapto. Me acuerdo yo, estando joven, todavía no hacíamos este parte del edificio, y hubo un domingo en la madrugada que hubo un temblor como de esos que te despiertan y no te dejan dormir. Y yo llegaba a la iglesia con mi papá y abríamos la iglesia. Y ese día llegué como 45 minutos antes de que empezara el servicio y ya había personas allá afuera esperando. Como que se acordaron de la importancia de estar en el templo. Es importante que usted y yo estemos aquí a menudo. Por lo menos una vez a la semana, hermanos, estar en la casa del Señor. El hermano Edgar en la mañana me decía: esta es la casa del Señor y me siento que estoy en casa. Este es mi lugar, me dijo el hermano. Que podamos sentir eso, hermano. Esta es la casa de Dios, donde habita la presencia de Dios, donde los hermanos que habitan juntos y aprendemos juntos y alabamos juntos, aquí se manifiesta el poder de Dios. Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia del Señor, hermanos, los diablos y los demonios huyen. Cuando está la presencia del Señor, los enfermos sanan, los muertos se levantan, porque el poder de Dios está en su casa. Se manifiesta el poder de Dios. Y mira lo que sucedió, hermanos, en el versículo 32 al 34 dice: y empezaron a traer holocaustos. 31: vosotros habéis consagrado a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron, ¿qué dice? ¿Qué dice? Necesito pausar aquí, se me está pasando el tiempo, pero necesito tomar una pausa aquí. Cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, hay veces que tenemos la mentalidad: vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y en sí no es malo. Pero cuando usted lo invitan a una casa, lo correcto es traer algo, aunque sea unas flores. Y venimos a la casa del Señor con manos vacías. Señor, lléname. Señor, dame. He llegado con las manos vacías para que tú me las llenes. ¿Cuál es tu holocausto? Dice la palabra del Señor que el rey Ezequías le dijo al pueblo: hemos consagrado el lugar, ahora acérquense y presenten sacrificios y alabanzas. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos. No voy a hablar de dinero, hermanos. Pero ¿cuál es tu holocausto cuando vienes a la casa del Señor? No venga con sus manos vacías, hermano. Usted venga dispuesto a entregarle un poquito más de su corazón, un poquito más de su mente, un poquito más. Señor, yo te ofrezco esto, lo que yo quiero tener, yo te lo ofrezco. El sacrificio, hermano, es importante porque el sacrificio me tiene que costar algo. Cuando uno sacrifica algo, es porque me va a costar. Es fácil dar algo que no me va a costar. Pero cuando me cuesta, me va a costar algo, me cuesta darlo. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿Qué holocausto quiere el Señor de ti? ¿Qué sacrificio? No venga a la casa del Señor con sus manos vacías, hermano. Venga a darle al Señor la gloria y la honra. Venga a darle al Señor su corazón, su tiempo, todo lo que tú eres. Dáselo al Señor como un pueblo generoso. Todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Mira lo que sucedió. El versículo 32 dice: y fue el número de los holocaustos que trajeron toda la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas, so trajeron, hermanos, holocaustos y ofrendas. Vinieron con las dos manos llenas. Y hay algunos que ni en la mano traen su Biblia. ¿Y qué pasó? 34. Los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para que cada y libaciones para cada holocausto, y quedó reestablecido el servicio de la casa de Jehová. Hubo tanto sacrificios y holocaustos que los que estaban trabajando en ese día no había suficiente, que tanto que agarraron a los levitas: vénganse a trabajar y ayúdenos. ¿Usted se puede imaginar que se llena la casa del Señor? Que traigamos holocaustos y ofrendas, que no hay suficientes siervos para ministrar, tanto que tenemos que buscar todavía más y más ayuda para atender el pueblo del Señor. Y el pueblo traía y traía y traía holocaustos y traía sacrificios, tanto que quedó reestablecido el servicio de la casa de Jehová. Se dice que 10% de la congregación es el que hace el trabajo del ministerio. Uno de cada 10, 10 de cada 100 y 100 de cada 1000 están haciendo el trabajo. Y los demás nos gusta venir a que nos sirvan. Y el Señor dice: ¿qué tienes tú para servir? ¿En qué sirves? Que podamos traer holocaustos y sacrificios al Señor, diciendo: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero darte en lo que sea, yo quiero servirte. Yo no necesito micrófono para servirte, no necesito un púlpito para servirte. Si usted me quiere dar allá un saloncito, si usted me quiere dar allá afuera cuidando los carros, como David que cuidaba las ovejas, yo lo hago. ¿En qué le puedes tú servir al Señor? Esto es el secreto, hermanos. Esto es la receta para un avivamiento. Todo lo que hemos hablado hasta ahora. Mira lo que sucede en el versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. A veces decimos: hermanos, quédense porque nos necesitamos quitar todas las sillas, y se van todos y se quedan 3, 4 hermanos. Y allá van los hermanos. Pero qué cosa tan preciosa que se puede hacer el servicio al Señor con rapidez. Porque cuando todos trabajamos juntos, hermanos, podemos alcanzar más. Podemos hacer más para el Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Me quedan 11 minutos. Y apenas voy en el punto número 1, hermanos. Y tengo 3. Déjame terminar. En el capítulo 31, en el versículo 20, una vez más dice que Ezequías ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y qué dice, hermanos? Y fue, ¿qué dice? Prosperado. Si queremos prosperar en este año nuevo, hermanos. Tenemos el ejemplo de Ezequías. Hay que ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová nuestro Dios. Hay que servir en la casa de Dios. Hay que servir en la casa de Dios. Hay que servir en la casa de Dios. Y cuando buscamos a Dios con todo corazón, podemos ser prosperados. Esto es la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres un avivamiento en su vida, hermano? ¿Quieres ver un avivamiento en su casa? ¿Quieres ver un avivamiento en sus hijos, en su esposa, en su esposo, en su familia, en su hogar, en su iglesia, en su ministerio, hermanos? Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Día y noche clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quieres que el Señor oiga desde los cielos, hermano? Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y que haya un arrepentimiento genuino, y que detrás de esa confesión de palabras haya una acción en nosotros. Padre, yo te doy gracias porque en tu palabra podemos ver tu fidelidad. Al ver la vida de Ezequías, que nos dio un buen ejemplo de la restauración a su pueblo, empezando con el templo. Tu palabra nos enseña que somos el templo del Espíritu Santo. Y hay cosas en nuestras vidas, en este templo, que no te agradan a ti. Todos los tenemos. Algunos los practicamos abiertamente, más otros en lo secreto. Cosas que nadie sabe de nosotros, solo tú. Hay cosas en nuestras vidas que no te agradan, Señor. Y en esta noche nos arrepentimos de ellos. Para que haya un avivamiento en nuestra vida, en mi relación contigo, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Para que pueda haber un avivamiento en nuestras vidas, no solamente tiene que haber una confesión, sino también tiene que haber una acción. Y te pedimos, Señor, mientras tú nos hablas por medio de tu Espíritu Santo, en diferentes formas y maneras, que nosotros podamos empezar limpiando el templo de Dios, restaurando el altar de Dios, trayendo holocaustos y sacrificios, siendo generosos, trayéndote a ti, Señor, lo que tú mereces. Y cada día que venimos al templo, Señor, te entreguemos un poco más. Que cada día de nuestras vidas, Señor, cuando no estemos en el templo, que nos acordemos de buscarte a ti, Señor, que buscar tu rostro con todo nuestro corazón. Y así prosperamos. Y no lo hacemos para prosperar, lo hacemos porque estamos agradecidos por la salvación que tú nos das. Estamos, Señor, endeudados por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y Señor, en esta noche yo te pido que tú nos perdones y nos humillamos delante de ti. Y decimos, Señor, en este año 2018, yo necesito buscar más tu rostro. Que podamos decir, Señor, en este año yo quiero estar en fuego para las cosas del Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo arda en mi ser. Yo quiero que tú avives el fuego del don de Dios en nuestras vidas, Señor. Ven ahora y llénanos. Y nosotros te damos, Señor, lo que más hemos protegido, lo que más hemos guardado en nuestro corazón, lo que más hemos apretado sin querer soltarlo, te lo damos a ti, Señor. Y sabemos que cuando te damos con sacrificio, lo damos, Señor, para agradarte a ti. Yo te pido, Señor, que tú nos transformes, que tú nos restaures, que tú nos avives y que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, que cuando nosotros nos ponemos en el lugar, en tus caminos, y cuando nosotros nos ponemos de pie para testificar de tu grandeza, que la gente pueda oír y sentir la convicción del Espíritu Santo y puedan voltear su vida y regresar al pie de la cruz, porque solo ahí, Señor, encontramos gracia, misericordia, amor, compasión y salvación. Úsanos, úsanos, Señor, queremos servirte en el nombre de Jesús.